three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsalde on, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 796. Edición en la que vais a oír algunas despedidas, porque es la penúltima de la temporada. Uh-huh. A quien no despedimos.
Ya queda poco.
A quien no despedimos nunca es a Mikel Carmona. Arratsalde on, Mikel.
Hola, ¿qué tal, Diego? Sin dinero, a ti tampoco te vamos a despedir.
No, estamos aquí todos los programas y aquí vamos a seguir.
Sí. En el que queda ya este y el siguiente ya, final.
Final.
Del temporada.
Efectivamente, muy bien. Vamos a seguir aquí, pues, uh-huh, como siempre, charlando con nuestros colaboradores, recibiendo todas esas cosas tan interesantes que nos cuentan. Hoy, Mikel, ¿qué tenemos? Porque yo tengo una memoria.
Ciberseguridad. Nos toca y tenemos Mundo Podcast.
Perfecto.
O sea, pues, que tenemos a Roberto también. Y, por supuesto, a Borja, que nos va a comentar la actualidad.
Perfecto.
Con él comentaremos también el tema más ardiente de actualidad. La actualidad más candente.
La actualidad más candente que luego comentaremos también con... Creo que viene Josu de Euskal Hack.
Sí.
A hablar con nosotros, comentaremos un poquito más de su congreso, que ya está
a la vuelta de la esquina,
están ahí a puntito. Y bueno, pues estos contenidos tan interesantes, las últimas secciones de esta temporada de ciberseguridad y Mundo Podcast, y todo lo que tenemos, porque también ha venido Apple arrasando un poco con todo, o sea que a ver
si... hablaremos.
Mi pregunta es a ver si hablamos de algo más.
Porque lo que se pueda.
Me da que va a dar que hablar.
Sí.
Todo esto en esta edición de Enredando que comenzamos ahora mismo.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Mikel, he de decirte que me gusta mucho esta sintonía.
Está muy bien, sí.
Aparte de por el contenido, porque nos toca hablar de ciberseguridad y yo creo que es un tema muy interesante, porque es así como muy relajadita y nos deja como un buen ambiente
para
entablar una buena conversación. Y como siempre en esta sección, la conversación la tenemos con la Asociación Euskal Hack y con sus miembros, que vienen a hablarnos de ciberseguridad, como he dicho antes. Además de un tema que seguro que os sonará porque lo mencionamos en una de las secciones de software libre, un tema rocambolesco, más o menos, pero que además da para hablar de un tipo de ataque. Todo esto lo vamos a hacer hoy con Josu, como decía, uno de los miembros de la Asociación Euskal Hack. Arratsaldeon, Josu.
Kaixo, arratsaldeon, ¿qué tal?
Hola, Josu.
Encantados de que estés de nuevo en esta última sección de la temporada aquí en Enredando. Como decía, vamos a hablar de un tema ya mencionado. Vamos a hablar de los ataques de cadena de suministro, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Ya comentados, pero que como vamos a ver, son bastante recurrentes y estamos continuamente teniendo noticias de ellos. Sin más, ayer básicamente se pronunció Iberdrola de que había tenido en concreto un ataque, potencialmente de ataque de suministro. Entonces, ya vemos que quedan mucho juego y lo dicho, son muy recurrentes.
El caso que mencionábamos, que en el que vamos a profundizar, es el de XZ-Utils, que es una herramienta que se utiliza en muchísimos sistemas operativos y es el que comentamos en su momento en la sección de software libre, pero yo creo que deberíamos empezar explicando qué es un ataque de suministro, ¿no?
De cadena de suministro.
De cadena de suministro, eso es.
Efectivamente, sí. Un poquito a poner en contexto también los oyentes. Un ataque de suministro básicamente lo categorizamos como cualquier ataque que consiste en básicamente comprometer a un proveedor, un third party o similar, con el fin de comprometer a una empresa, digamos, primaria o que de alguna manera está recibiendo los servicios de estas empresas que ha atacado el atacante, ¿vale? Al final estos ataques pueden ser más o menos dirigidos, esto es, podemos atacar a la empresa B para acabar accediendo a la empresa A, o podemos atacar a una empresa porque sabemos que tiene mucha cartera de clientes, tiene mucha inserción en el mercado, por lo tanto, atacándola a ella, vamos a acabar entrando en muchísimas empresas.
Claro, esto permite que quizá una empresa más pequeña, porque al final los suministradores también pueden ser empresas más pequeñas, sea realmente el objetivo del ataque, que puede tener quizá un sistema más fácil de comprometer o con la seguridad menos al día, ¿no?
Claro, efectivamente, es que muchas veces el truco de este tipo de ataques es eso, donde apuntamos a proveedores que generalmente son más pequeños que la empresa principal, ¿vale? Y obviamente, de una manera mayor o menor, más inmaduros en lo general también en cuanto a seguridad, en muchos casos. Pero bueno, no quita lo dicho, que haya empresas muy grandes que sean objetivo de esto, como fue Okta en su día, por ejemplo, también, que al final daba clientes, servicios de identidad a muchísimas empresas muy grandes, pero ella misma era una empresa muy grande también, ¿vale? Entonces lo dicho, lo que nos dice la estadística es que no nos quita una cosa con la otra, me refiero, generalmente son empresas más pequeñas y más inmaduras, pero también tenemos casos de empresas muy muy grandes que al final han sido objeto de este tipo de ataques y se han convertido ellos en el ataque de suministro.
Y en el caso de XZ-Utils, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la noticia?
Pues mira, básicamente, es que es un tema curioso porque es de mundo open source, muy del mundo desarrollo, pero tiene una naturaleza bastante curiosa. Básicamente, XZ hasta ahora ha sido categorizado en general por la comunidad como el mayor ataque y sobre todo el más avanzado de cadena de suministro, sobre todo por el método y su formato de inserción, por la complejidad, por lo que ha conllevado y el trabajo que ha dado al atacante o al grupo de ataque el llevarlo a cabo. Y lo tenemos muy cerquita, lo dicho, el 30 de marzo, que fue cuando se publicó. Un poco para poner en contexto, XZ, a muchos sobre todo que se trabaja mucho en entornos Linux, etcétera, etcétera, le sonará, pues al final no deja de ser una herramienta de compresión, para comprimir ficheros y flujos de datos, ¿vale? Eso sí, con una inserción muy, muy, muy grande en el mundo Linux, ¿vale? Y lo dicho, básicamente, a grosso modo, lo que pasó fue que vino un señor, tomó poco a poco el control del proyecto open source de XZ y un día, el día D, llamémosle, integró un backdoor que al final acabó, en cierta medida, entrando en el pipeline y propagándose a miles y miles, por cientos de miles de máquinas. Y en concreto a lo que afectaba era que había un servicio SSH que hacía uso de esa librería y por lo tanto había una ejecución remota de código del libro. Esto es, permitía acceso remoto a atacantes a equipos por todo el mundo.
Claro, el hecho de que sea un proyecto open source le permitió a este atacante ir poco a poco ganándose la confianza de la comunidad, viendo que en principio estaba aportando como uno más, ¿no? Y mientras estaba poco a poco también añadiendo esas puertas traseras para poder, creo que eran puertas traseras que enviaban información a otro sitio o algo así, ¿no?
Sí, claro, porque tú miras el timeline, la historia, y es curiosa, porque el ataque empieza en 2021, que no es algo reciente. En 2021 viene un señor que se llama Giata, o Giatan o algo así, que al final su link o su username en GitHub es Giat75 o algo así, si no me equivoco, y poco a poco se va ganando el estatus de mantenedor del repositorio, ¿no? Al final, además, para que veamos un poco la amplitud del ataque, a la vez había múltiples cuentas desconocidas que iban solicitando al mantenedor principal, que era Lace Collins, el desarrollador, el que mantenía realmente XZ, para ir invitándole de manera un poco pesada a que acabase metiendo a este señor, al atacante, como mantenedor. ¿Por qué? Porque al final se escudaba en que, joder, tú no te da la vida, hay muchas cosas que hay, muchos issues y muchas cosas que queremos que subas, y necesitamos a alguien más que le dé un poco de movimiento al proyecto. ¿Y qué pasó? Que al final, pues obviamente, se acabó introduciendo como un mantenedor principal a este, al atacante. Eso es.
Y eso fue un poco la clave para abrirle la puerta. Después de esto, claro, hay un momento en que alguien se da cuenta de esto y dice, oye, que aquí pasa algo, ¿no? ¿Cómo lo detectaron?
Pues sí, pues en concreto no sé si fue uno o muy muy pocos días después de que realmente hubiese la inserción del backdoor o del malware en el código. Básicamente llega un señor que no es un desarrollador, creo que se llama Andrew Throne o alguna cosa así, que básicamente lo que ves cuando está utilizando el software o la librería o lo que sea, está viendo que hay un rendimiento demasiado bajo, o sea, detecta algún tipo de anomalía. Sí. Y a este hombre pues no se le ocurre otra cosa, como buenos frikis que somos los que trabajamos en este mundillo en general, de empezar a debuguear a ver qué pasa, dónde está el fallo, de por qué una actualización rinde tan mal respecto a lo que debería rendir. Sí. Pues acabo detectando el backdoor. Claro, esto nos lleva a la situación de, joder, si el atacante hubiese optimizado de alguna manera el código, lo hubiese codificado de alguna manera que no hubiese habido una reducción tan grande en el rendimiento, sí, ¿quién hubiese pillado esto? O sea, es que es curioso. Sí, sí, sí.
Efectivamente, una de las claves es esa, ¿no? Que como afectaba al rendimiento, le pillaron.
Claro.
Y una vez pillado, pues simplemente entiendo que le expulsaron e intentaron revertir cambios y a partir de ahí ya se ha solucionado este problema, porque entiendo que además esta librería está en muchas distribuciones de Linux y era bastante urgente deshacer todos esos cambios, ¿no?
Efectivamente, sí es verdad que en concreto las dos versiones de la librería o de la enfermedad afectadas, creo que era la 5.6.0 y la 5.6.1, si no me equivoco, de XZ-Utils, que no deja de ser un paquete dentro de lo que es la librería de XZ. ¿Qué pasa? Que lo dicho, al final esta librería está utilizada en distribuciones de Linux, las principales, en Red Hat, en Debian, tanto en plataformas open source como en plataformas comerciales. Sí, es verdad que lo que decimos, lo bueno fue que la detección fue muy rápida y la inserción del malware en los equipos, o sea, el llegar a los equipos estas versiones vulnerables fue bastante limitada y obviamente luego hubo buena respuesta a incidente y de notificación y de comunicación y se pudo revertir muy rápido el problema, pero dentro de lo ágil de la situación y de cómo se respondió, pues nos podemos imaginar el número de equipos que llegó esta versión vulnerable, claro.
Uh-huh. Espera, entendemos que no hay muchos equipos críticos. También es cierto que una de las mejores prácticas en entornos de producción es intentar no ir justo detrás de las actualizaciones, no estar en la última versión exactamente, intentar tener versiones más probadas, ¿no?
Versiones por eso estables, sí.
Por eso iba a decir, sí, distribuciones como Debian tienen una rama testing que es con cosas más recientes, más experimental, y una rama estable cuyo nombre ya indica pues que hay cosas mucho más probadas.
Sí. Sí, no sé exactamente ahora deciros si en qué dos de las ramas esas acabaron los paquetes, pero en concreto, ya como anécdota, para que veamos realmente qué nivel de inserción tuvo el problema, llegó a versiones de Kali Linux. Kali Linux, para todos nos sonará, que es la archiconocida distribución de Linux para investigadores de seguridad, auditores, etcétera, sí, etcétera. Acabó llegando allí, para que veamos realmente qué nivel de inserción y a qué tipología de sistemas acabó llegando esas versiones vulnerables. Pero si acabó la rama estable también, no lo sé. Me suena que pudo llegar en algún tipo de distribución concreta a estar también en estable, pero no sé deciros. Pero bueno, lo dicho, lo que nos salvó, digamos, fue la agilidad con la que se detectó principalmente.
¿Ha habido algún otro caso similar? Porque sí que es cierto que este ha tenido mucha publicidad y como que se ha visto mucho en redes y se ha contado muy minuto a minuto, ¿no? Pero seguro que ha habido otros casos similares en el mundo open source, ¿no?
Sí, y todos muy cercanos, ¿eh? Realmente cuando empezó este ha sido cuando empezaba a sonar ataques muy parecidos. Por ejemplo, en el mismo mes, me refiero, por ejemplo, los gestores de PyPy, Python Package Index, que a todos nos sonará, donde nos descargamos paquetes y repositorios de paquetes de Python con librerías y demás, por ejemplo, suspendió la creación de nuevos proyectos y el registro de nuevos usuarios. ¿Por qué? Porque justo, más o menos en el timeline de XZ, estaba viendo cómo se estaban subiendo muchísimos paquetes con malware, por poneros un ejemplo, o sea, muy, muy, muy del tipo. pero en abril en concreto, OpenJS, que muchos ya los conocemos también, que son la comunidad detrás de empujar proyectos como jQuery, Node.js, etcétera, etcétera, también avisó de que había un comportamiento muy parecido al que se había tenido en XZ, porque de repente había tenido un boom, un aluvión de usuarios que pedían que se empezasen a actualizar, por favor, ciertos proyectos de JavaScript para tapar ciertas vulnerabilidades y demás, y luego revisando esos parches que estaban solicitando que se actualizasen, realmente tenían contenido malicioso. Estamos viendo una vertiente de ataques de suministro muy en esta línea de entrar ya en esos procesos de desarrollo, en esos equipos de comunidad de desarrollo y demás, de intentar meter poco a poco malware en esas cosas que al final tienen un alcance masivo en todo el mundo, en todo tipo de software y aplicativos, claro.
¿Algún consejo que podamos dar desde aquí para evitar esos ataques o para mitigarlos por lo menos?
Pues la conclusión es que son ataques, hay que ser realistas, muy complicados de atacar. Digo, de atacar en el sentido de limitarlos. ¿Por qué? Porque al final podemos cuidar de nuestra casa, pero si el cartero nos trae en los paquetes algo malo, lo metemos dentro, ¿vale? Entonces, a nivel usuario, ¿qué podemos decir? Pues principalmente, pues siempre seguir el minimizar el instalar software de fuentes no confiables, e instalar y limitar el instalar software por instalar dentro de lo posible, ¿vale? Pero bueno, siempre seguimos la directriz de que la gente tenga sus equipos actualizados, pero ya vemos que XZ es el caso de que eso es un problema, porque ha entrado por ahí. Eso es, ha sido una nueva versión la que ha acabado trayendo el malware a los equipos de usuario. En el ámbito de empresa, es muy complicado, pero sí podemos recomendar algún tipo de directriz. Por un lado, la principal, lo que nos podemos imaginar, tener proveedores de confianza, ¿vale? Al final, proveedores que, de alguna forma, todos los requerimientos de seguridad que teóricamente tenemos que tener nosotros en nuestras compañías, acabemos trasladándoselos a ellos también. Al final, no vale que yo sea súper seguro y tenga unos requerimientos súper profundos de seguridad cuando no se los estoy trasladando a gente que tiene las llaves de la puerta de mi casa, ¿vale? Obviamente, dentro de lo posible, aproximaciones de cero trust, de mínimo privilegio, de limitar el acceso a lo mínimo y imprescindible a estos proveedores, y importante, y eso es muy claro y lo vemos en el día a día, tener esa visión de que el enemigo ya está en casa, por lo tanto, tener esa aproximación de tener un buen plan de respuesta a incidentes para responder a estas situaciones y saber qué hacer cuando nos encontremos el problema.
Pues muy interesante, la verdad, esta historia, esta anécdota y toda la cuestión de los ataques de cadena de suministro, que ya conocemos un poquito más y, bueno, nos ayuda también a estar atentos y a poder mitigarlos. Miquel, ¿me vas a permitir que me alargue un minutito? Porque nos queda... Quiero mencionar dos cosas muy rápidas. Una, cuando estemos publicando este programa, quedará una semana solo para el Congreso de Euskal Hack, el Euskal Hack Security Congress, que se celebra el 21 y 22 de junio en Donosti. Entiendo, Josu, que estáis ya terminando detalles y preparando ya todas las cosas, ¿no?
Efectivamente, ya estamos ya a las puertas. Iba a decir que invitamos a la gente a venir, pero las entradas este año han volado, así que los que tengan entradas están más que invitados, y los que no la tengan, que estén un poco atentos a ver si pillan algo a última hora.
Pues oye, ahí la llamada, porque seguro que va a estar muy interesante y hay cosas que tienen muy buena pinta. Y el último tema es agradeceros de verdad a ti, Josu, en este caso, porque eres el que le ha tocado la última sección, pero a todos los que habéis pasado durante estas secciones por aquí para contarnos cosas, han sido súper interesantes y esperamos que el año que viene, la temporada que viene podamos contar con vosotros de nuevo.
Igualmente, y aquí estaremos seguramente. Ha sido un placer.
Igualmente, es que ricasco, Josu. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
La informática que se escucha.
Y en este, el penúltimo, programa de la temporada, pues es un momento de despedidas en ambas dos secciones, así que en este caso, en la sección de podcast, va a ser el último.
Sección que se llama Mundo Podcast.
Ahí, el último Mundo Podcast de esta temporada, ajá, que lo hacemos como siempre con Roberto. Arrachaldeón, Roberto.
Arrachaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Miquel, Íñigo?
Pues muy bien, un poco entristecidos de terminar ya esta temporada. Nos queda un programa más, pero bueno, con vosotros ya vamos despidiendo, vamos terminando, por lo menos hasta la temporada que viene.
Por lo menos.
Si bueno, queréis, pero... si hay renovación, claro.
Eso ya depende del, como es la temporada de fichajes de verano, ¿no?
Efectivamente. Si te doblamos el caché, ¿cómo lo llevas?
No voy a tener donde meter tanto dinero.
Bueno, vale. Suerte que el doble de cero se hace, ¿no?
Bien. Eso sí.
Esto es así, esto no lo podemos negar. ¿Qué nos traes hoy como última recomendación de esta temporada?
Para que no estéis tristes, por lo menos Miquel, os traigo un podcast sobre Linux. Así que supongo que Miquel estará contento, por lo menos.
Podcast de Linux, bien.
Sí, bueno, aunque tú, Miquel, ¿de qué eres? ¿De GOM? ¿O Genome o de KDE?
Yo la verdad es que utilizo un poquito de todo, ¿eh? Aunque ahora, hablando de KDE, porque creo que esto vamos a hablar de KDE, me recuerdo a una cosa que se llamaba KDE Academy, que se hizo por aquí hace unos años.
Y sí, sí,
2013, creo que tengo por aquí la información.
Sí. Después también se ha hecho
en Bilbao.
Se hizo en Bilbao, pero ya en 2013 fue un año en el que nosotros, de hecho, colaboramos y participamos y tenemos por ahí las charlas grabadas.
Que un poquito de todo, o sea que vamos.
No, que no te mienta, Miquel es de LXD, que es un fork de XFCE, que es un fork de KDE, por lo tanto Miquel es de KDE.
No, un poco de todo, yo digo más un poco de todo, variadito, pero KDE también está muy bien.
Es una de las típicas guerras santas que hay en el software libre.
Eso es verdad.
Pero bueno, en este caso os traigo un podcast que se llama KDE Express, que trata de, en particular, la comunidad alrededor de este entorno de escritorio. En este podcast lo que suele haber son noticias, eventos, entrevistas, novedades o información general, ¿vale? Pero bueno, sobre todo son noticias cada cierto tiempo. Y claro, habla de las cosas de KDE, de qué va a hablar, de Plasma, de Dolphin, de Ocular, de KDE Live, de Control, de todas las cositas de este entorno de escritorio que a los que lo usamos nos hace la vida más fácil.
A los que lo usáis, o sea que tú también eres usuario de KDE.
Yo ahora mismo tengo delante de Mimi un escritorio de KDE de 5 todavía no me pasaba a 6.
Pero esto es nuevo, ¿no? Porque antes de grabar, voy a contar los secretos, antes de grabar esta sección has dicho, ahora que estoy desde Linux, ¿qué ha pasado aquí? Roberto, cuéntanos.
No, pero ya llevo ya un par de meses, ¿eh? Pues nada, que Windows estaba poniendo muy complicado. Y como no me apetece tener anuncios en mi barra de menú y tampoco quiero andar peleándome, pues sí, y que filosóficamente me siento mejor, más a gusto en Linux.
Oye, pues eso está muy bien. Continuemos entonces con el podcast.
Muy bien, pues hablando con respecto al podcast, este lo hace David Marzal, que es mi compañero además en una sección que hacemos en el podcast de Los Últimos de Filipinas, la que hablamos sobre podcasting 2.0.
Ah, mira.
Así que fíjate, le tengo pluriempleado. Tiene varios podcasts muy interesantes, David. Tiene también otro sobre, ¿cómo se llama? Accesibilidad y software libre.
Sí.
¿Vale? Que estuve dudando si traer uno u otro, pero bueno, al final me decidí por KDE Express. Y bueno, que es una persona que sabe mucho y que regala mucho, ¿vale? Es una persona que hace mogollón de cosas por amor al arte y a la comunidad.
¿Cada cuánto suele hacer este podcast?
Vale, el podcast de KDE Express, como su mismo nombre indica, suele estar bastante pegado a la actualidad de KDE. Entonces, tiene más que, a lo mejor, su periodicidad tiene más que ver con el hecho de que vayan sacando o no vayan sacando actualizaciones. Uh-huh. Por ejemplo, cuando ha salido KDE 6 y ha habido como más noticias y ha habido más interés y ha habido más episodios, y hay otras temporadas en las que a lo mejor pues pasa más tiempo entre un episodio y otro. Uh-huh.
¿Suelen ser muy largos? Entiendo que no, ¿no? Porque para comentar una noticia, un par de noticias, breve.
Correcto. Al final se trata de hablar de un par de cosillas, de novedades y de cosas así. Entonces, bueno, entre 10 y 20 minutos ya se lo ventila. Pero lleva mogollón de tiempo haciéndolo. Lleva desde el 19 de julio de 2021.
Bastante.
Uh-huh. Aquella, ni siquiera es de esos podcast que nació a la sombra de la pandemia, bueno, después, ¿no?
Bueno, no sé si 2020, en 2021 todavía en algunos sitios llevábamos más
cosillas, sí.
Efectivamente. Sí. Así sí, que, sí, sí. ¿Y de qué suelo hablar? ¿Algún episodio que tú digas, este está muy interesante?
Sí, bueno, a ver, por ejemplo, en los últimos, el prácticamente de los últimos sería el de en el que hablaba sobre Plasma 6 y uh-huh. todo el tema de KDE6 que se acaba de publicar y tal. Y hablabais antes de Academy, y es que se va a volver a celebrar dentro de poco, dentro de poco, depende de cuándo esto se publique, a lo mejor ya se ha hecho, pero en el Congreso de Es Libre, que se va a hacer en Valencia,
sí.
O que sea diferencia, dentro de él estaba también incluido el evento de Academy. Ajá. Uh-huh. O sea que, bueno, pues ahí explica cómo llegar, qué funciona, qué cosas van a hablar, etcétera. Y luego, pues también hablan pues, de KDE Plasmas, la nueva versión, la 6.0.3. Uh-huh. Que dice que ya es tan estable que incluso se lo va a poner a su madre. y bueno, pues más cositas, ¿no?, al respecto.
Bueno, pues muy muy interesante. Lo que decíamos, Academy también es un evento muy interesante y que tiene pues un encanto especial de comunidad, ¿no? ¿Algún otro episodio que quieras destacarnos?
Sí, voy a destacar el 22, que se llama La mejor distro para KDE, porque este lo hizo por culpa mía. porque yo le lancé la pregunta de, oye, estoy mirando de pasarme a Linux, y yo ya conocía Linux, conocía KDE, ya venía con un bagaje, aunque muchas de las cosas se me habían olvidado, la verdad. Y quería meterme en una distro en la que podía tener KDE, y le pregunté al respecto. Entonces en este episodio él hace una reflexión sobre el tema, y bueno, pues al final comenta unas cuantas cosas que yo oí, escuché, y luego al final tomé la decisión que tomé, que a lo mejor no es la que él me propuso, pero bueno.
La verdad que, claro, si el tema de el escritorio es una discusión importante, el tema de la distribución también es una discusión importante, porque eso es, puedes hacer de todo tipo de combinaciones.
Sí. Entonces, además, sí. Hay distribuciones que tienen diferentes escritorios también, y tienes ahí un abanico muy importante, sí.
¿Cuál has elegido tú?
Yo estoy en Debian, Debian 12. De hecho, es por eso estoy en KDE 5, porque aquí se prima la estabilidad sobre cualquier otra cosa. Y ahora mismo yo, francamente, valoro más la estabilidad que estar en lo último.
Seguro que alguno te llamaría purista por utilizar Debian así a pelo.
Pero bueno, también te digo, pasé antes de esto por otra distribución que era KDE Neon. Y era lo contrario, era lo último de KDE y no, era muy complicado hacer
demasiado las cosas.
Me encontré varios problemas y dije no, yo quiero sencillez y estabilidad.
Bueno. Normal. ¿Algún episodio más que quieras que comentemos, que destaquemos?
Sí, mira, voy a comentar uno porque te interesa incluso aunque no tengas... aunque no tengas Linux y aunque no tengas KDE. Uh-huh. Y es el episodio 21, que trataba sobre F-Droid y Plasma Wayland. ¿Y por qué trataba sobre F-Droid? Porque al final hay algunas aplicaciones de KDE que están compiladas para Android y que existe la posibilidad de poner F-Droid. Al final, no sé si conocéis, es una tienda alternativa.
Sí.
Y tiene como particularidad que aparte de las orígenes de donde puede coger las cosas para instalar que ya trae preinstalados, tú puedes añadirle nuevos. Igual que uh-huh. en Debian y otras distribuciones, pues le defines, ¿cómo se dice? Orígenes de paquetes.
Repositorios de paquetes.
Repositorios, exacto. Esa es la palabra que no encontraba. Uh-huh. Pues en FDrive también puedes definirle repositorios. Y hay un repositorio con aplicaciones de KDE preparadas para Android. Oh. Muy Así bien. Que fíjate, qué curioso. Uh-huh. Y luego también en ese episodio pues habla, por ejemplo, de Plasma Wayland, que es una, el tema de Wayland es otra de esas peleas míticas que está teniendo el software libre ahora mismo, uh-huh. entre Wayland y X11.
Pues sí. Ya para terminar, vamos a comentar dónde encontrar este podcast, KDE Express.
Bueno, lo podéis escuchar en cualquier aplicación de podcast, porque David lo publica en GitHub, uh-huh. utilizando sus propios scripts, sus propios hechizos, uh-huh. y eso le permite además utilizar muchas de las etiquetas del podcasting 2.0. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, incluye transcripciones, incluye información dentro del feed de las personas que lo han producido, que lo están haciendo, etcétera. Tiene también... lo que se llama pod roll, que es recomendaciones de otros podcasts dentro del feed. Uh-huh. Está muy, muy completito.
Oye, pues muy curioso. Además, con esa distribución está en el resto de plataformas, así que le podéis echar un oído allá donde escuchéis vuestros podcasts.
Así es.
Pues esa es la recomendación de hoy, KDE Express, la última, como decíamos, de esta temporada, Roberto, así que nada más por este curso, la temporada que viene, si tú quieres, aquí te esperamos para seguir hablando de podcasting.
Muy bien, pues ya sabéis, habrá que discutir las cláusulas.
Efectivamente.
Ay, ay.
Sí. Y mientras tanto, pues nada, a escuchar muchos podcasts.
Muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos ya a hablar de software libre y de GNU Linux en esta edición de Enredando, y seguro que a los oyentes que ya lleven un tiempito en la informática les va a sonar de lo que vamos a hablar, de un reproductor de audio de los más utilizados en su momento, y yo diría, Miquel, que un clásico del software, ¿no?
Sí, bueno, sí, se trata del conocido y veterano reproductor de música Winamp, y que es noticia porque ha anunciado que el próximo 24 de septiembre abrirá su código fuente. Aunque esto no quiere decir que a partir de ese momento se vaya a convertir en un programa de software libre.
Ojo que hay trampa.
Ahí tiene su cosilla, ¿no? La verdad es que cuando me enteré de esta noticia fue lo primero que pensé, que iba a convertirse en software libre. Pero otras informaciones, según otras informaciones, no está muy claro si esto va a ser así. Uh-huh. La realidad es que Winamp ha perdido gran parte de su relevancia en los últimos años. Aunque la última versión estable del reproductor fue lanzada hace solo un año, su impacto ha sido mínimo. Los hábitos de consumo de música han cambiado drásticamente, con la mayoría de los usuarios prefiriendo servicios de streaming y otras plataformas modernas. Este cambio ha dejado a los reproductores tradicionales como Winamp en un segundo plano. Uh-huh. La compañía detrás de Winamp ha anunciado que abrirá el código de reproductor para Windows, permitiendo que la comunidad participe en su desarrollo. Esta iniciativa se describe como una invitación a la colaboración global, donde desarrolladores de todo el mundo pueden aportar sus ideas y experiencias para ayudar a evolucionar este software icónico. Sin embargo, la comunicación ha sido un tanto ambigua. Cuando se dice que se abrirá el código fuente, surge la pregunta de que si eso implica realmente una verdadera liberación del código. La compañía ha afirmado que Winamp seguirá siendo el propietario de software y que decidirá las innovaciones que se incorporen en la versión oficial. Esto genera dudas, ya que liberar el código normalmente implica ceder parte del control sobre el desarrollo del software.
Y sobre todo, va a ver qué licencia va a tener. Si abrimos el código, ¿qué es, para aprovecharnos de los desarrolladores o para que realmente ese código se pueda reutilizar? Esa es una buena pregunta.
Sí, es una buena pregunta. Pues el CEO de Winamp ha señalado que se enfocarán en el mercado móvil, en concreto con el lanzamiento de un nuevo reproductor este verano, pero también quieren mantener el soporte para los usuarios de Windows. La decisión de abrir el código, aunque matizada, indica un intento de mantener vivo el legado del software mientras la comunidad lo desarrolla bajo el proyecto denominado FreeLama. Hay diversas interpretaciones sobre esta decisión. Algunos creen que la apertura del código no será tan amplia como parece, y hasta que no se vea el código y la licencia asociada a lo que decía esto hace un momento, sí, pues todo son conjeturas. Incluso si el código se libera completamente, su impacto podría ser limitado ya dado el panorama actual. Existen alternativas más adecuadas y modernas como Audacious, que ofrecen una experiencia muy similar a la de Winamp.
Y en otra vertiente, VLC, que hemos hablado mil veces,
muchas veces
también, de él, sí, también es una buena alternativa.
Y es directamente software libre. Sí, sí. En conclusión, aunque la liberación del código fuente de Winamp podría ser un intento interesante de revitalizar un software icónico, la verdadera relevancia de esta iniciativa dependerá de cómo se implemente y de la respuesta de la comunidad. Mientras tanto, para muchos usuarios, Winamp seguiría siendo un nostálgico recuerdo de una hora pasada de la música digital.
Efectivamente. Pues el 24 de septiembre veremos
a ver
todas
lo que hacen,
estas dudas, pero la verdad que me da que no va a ser un aporte muy relevante, efectivamente, al software libre. Lo que sí ha sido un aporte relevante ha sido esta noticia, que como siempre viene de la mano del GLUB.
Sí, el GLUB es la asociación de Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web donde están todas las noticias que traemos aquí, todos los comentarios, y la página web es www.glub.bit, glub.bit, latina z. Enredando.
La informática que se escucha.
Vamos ya con la actualidad tecnológica en esta edición de Enredando, y como siempre, pues es que ya, Borja, como se están terminando los programas esta temporada, ya se me acaban hasta los adjetivos.
Los elogios.
Los elogios también.
Podrías decir que soy el invitado sorpresa y de repente salgo yo y digo, ¿y dónde está la sorpresa?
Sorpresa, sorpresa.
En fin.
No eres Isabel Genio tampoco, ¿no?
Efectivamente. No. Ni Jorge Javier Vázquez.
Tampoco.
Efectivamente. En fin, Borja Arbosa, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Muy bien, pues nada. Aquí una vez más, deseoso de saber qué nos trae la actualidad tecnológica desde seguramente Cupertino, diría yo.
Efectivamente, efectivamente, porque lo que más ha dado que hablar esta semana ha sido Apple, cogiendo, bueno, pues cositas muy interesantes. La verdad es que, bueno, esta semana, para poner en contexto, esta semana está ocurriendo la WWDC, que es la conferencia de desarrolladores, donde juntan ahí a gente para enseñarles la última tecnología, que, spoiler, saldrá en septiembre, porque hacen un poco presentación anticipada para que en septiembre, con los nuevos iPhone y tal, pues ya vengan todas estas cosas en los dispositivos. Algunas de ellas pues pasan bastante sin pena ni gloria, pero otras tienen su historia, y yo creo que esta es de la que más historia va a tener, por lo menos en los próximos 2-3 años dentro del ecosistema de Apple, porque tal y como son, han dicho AI, Artificial Intelligence, no, Apple Intelligence. Así que vamos con ello.
Bueno, pues eso, Apple lanzará su propio ecosistema de inteligencia artificial denominado Apple Intelligence, efectivamente, que estará integrado en iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia y Siri. Esta ha sido una de las novedades que ha presentado en su encuentro de desarrolladores. Esta inteligencia artificial se centra en la privacidad, ya que el procesamiento de datos se realiza en el dispositivo y solo se conectará a servidores específicos de Apple cuando sea necesario. Además, Apple ha permitido auditorías externas para verificar la privacidad del sistema. Apple Intelligence analiza todo lo que sucede en los dispositivos Apple para proporcionar asistencia contextualizada en cualquier momento, mejorando funcionalidades en Siri, redacción de textos, generación de imágenes y más cosas.
Aquí es donde a algunos les sonará como esto, como que no es muy nuevo, porque Microsoft Recall es básicamente esto, es Microsoft haciendo capturas de pantalla, entre comillas, de tu dispositivo y utilizándolas para darte una ayuda mediante inteligencia artificial.
Sí, que ya veremos si lo acaban haciendo, porque...
Porque han dicho, uy, esta beta que tenía esto, bueno, vamos a dejarla a un lado, pero ese no es el tema. La diferencia principal es que, aparte de la reputación de Microsoft, es que Apple, lo primero que ha dicho es, bueno, esto no va a salir de tu dispositivo. Eso tiene una consecuencia, que esto no va a estar disponible nada más que para los últimos iPhone, los de la gama Pro, de hecho, los 15, el 15 Pro y el 15 Pro Max. Seguramente para el iPhone 16, que se presente en septiembre, también. Y además de ello, la parte que siempre tiene Apple, que es un poco a lo que juegan en el nivel de privacidad, de decir, oye, que si quieres venir a inspeccionarme, yo te dejo que entres hasta la cocina. Y hasta ahora les ha funcionado porque nadie ha encontrado nada raro.
Sí, es curioso cómo la estrategia de Apple ha derivado en los últimos años, yo te diría que al menos los últimos 5 o 6, si no más, puede que más, si yo no estoy enterado, al tema de la privacidad, de ser adalides de la privacidad, de ser el Cid campeador de la privacidad. Sí. Porque si bien es cierto que esta presentación podría estar al nivel revolucionario en las presentaciones de Apple, como las que recordamos con tanto cariño de cuando se presentó el iPhone con Steve Jobs y tal, lo cierto es que la tecnología que están presentando no es innovadora ni mucho menos. Es decir, no son ellos los primeros que la traen, más bien al contrario. Claro. Son los últimos que han aparecido con ella.
Pero Apple es experto en hacer esto, el ser los últimos en presentarte esto y luego los que se quedan con la fama son ellos.
Sí, sí. Bueno, primeramente porque ellos ya tienen efectivamente la fama, que no es lo mismo cuando lo presentan los demás que cuando lo presenta Apple. Como cuando, claro, que esto ya lo ha presentado Apple, da una especie como de halo de consolidación de esta tecnología. Ya no es ya no es una apuesta chorra que han hecho tres frikis en sus garajes, sino que Apple se ha metido en esto, será que algo hay, ¿no?
Efectivamente.
Y sin embargo, aunque la tecnología de momento no es revolucionaria, porque no sabemos lo que es, o sea, lo único que han mostrado, por supuesto, son capturas o pruebas o nada más, tú sí que puedes probar cómo está, obviamente, la de tecnología de Windows, la tecnología de OpenAI, la tecnología de Google.
Hombre, Apple también ha publicado hoy una beta que tiene muchos fallos y muchas cosas, pero
ahí está.
Está ya disponible.
Pero eso no es la noticia. Cuando Google presentó su IA, la noticia es que ¡a mierda! Ahora mismo, vale, con Apple no estás diciendo no, pero no es noticia, por ejemplo, que este sistema de inteligencia artificial no va a estar ni en los Apple Watch, que no lo han anunciado, ni tampoco en los HomePod, el equivalente altavoz de virtual de tal. Eso da igual, nadie ha reparado en eso, porque ellos sencillamente ponen el foco, tu foco, lo ponen donde ellos les interesa.
Claro.
Entonces, no hay una crítica del palo, qué mierda es esto, sino todo el mundo se queda es, esto va a ser lo que lo va a revolucionar del todo, porque se van a centrar en la privacidad, porque ese es el cambio. ¿Te fijas cómo ellos también controlan un poquito el discurso?
También es cierto, hombre, controlan el discurso de forma magnífica. También es cierto que Borja, tú y yo, en concreto en Salida Enseñar, llevamos como un par de programas pidiendo una inteligencia artificial unida a un asistente de voz que nos diga cosas que sean útiles.
Sí, irrelevantes.
Y Apple ha venido exactamente con esto. Apple ha dicho, mira, ya sabemos que Siri es una puta mierda, le vamos a enganchar, yo digo puta mierda en este programa, le vamos a enganchar ChatGPT y tiramillas, y efectivamente es lo que estábamos pidiendo y es lo que nos han presentado, por eso un poco ese es el titular. Claro, luego, ¿en qué?
Bueno, han dicho que va a pasar, todavía no lo hemos visto, quiero decir, también Google ha dicho que va a integrar el Gemini o como se llame ahora, dentro del asistente de Google, y también se rumorea, aunque sí que es cierto que sin confirmaciones oficiales, que la próxima versión de Alejandra igual tiene inteligencia artificial, pero claro, va a ser de pago.
Pero ahí me estás definiendo tres formas o tres reputaciones muy distintas, ¿no? Apple te presenta algo en junio, en septiembre lo tienes, es más usable o menos usable, pero en septiembre está. Y ya hay betas y ya lo puedes probar con errores y con cosas.
Google creo que dijo en su presentación que antes de finales de año, no le puso fechas.
Claro. Ahí está la primera, porque Google ya sabemos que en cuanto se cruza un correcaminos por medio, cancelan tres proyectos y ya está.
Le da igual.
Por saco y le está igual todo. Sí, sí. Y Microsoft, pues hemos visto un poco lo que tiene, ¿no? Entonces, claro, toda esta historia que...
¿Y Amazon?
Y Amazon, que también, todo lo que no suponga sacarle hasta el último euro al consumidor, no tiene ningún interés en ello.
Lo que está claro es que yo creo que vamos a vivir un septiembre, octubre, inicio de la próxima temporada movidito, porque al igual que sucedió, ¿os acordáis en su momento con el 4G? A ver quién lo presenta primero, a ver quién lo pone primero en tu teléfono, allá por el año 2014, creo que fue cuando ocurrió la guerra del 4G. Ahora parece que ha saltado la liebre y a ver quién es el primero que pone un asistente virtual funcional vitaminado
con inteligencia artificial.
Efectivamente, que es el primero que lo pone y que realmente funciona bien, porque a lo mejor vamos a ver, lo dicho, según comience la próxima temporada, vamos a ver una batalla por eso, por dominar ese segmento.
Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil precisamente por lo que decíamos. Al final Amazon se está viendo arrastrado en esto por la industria, porque ellos no tienen ningún interés, porque si tuviesen interés habrían puesto una granja de servidores con el software de OpenAI y lo habrían enganchado a Alexa en 5 minutos.
Sí, Alejandra.
Porque no les cuesta nada. Google, viendo cómo funcionan, el proyecto Android es una cosa.
Ah, bueno, Gemini es otra. Me olvidaba la integración Copilot de Windows 11 y toda esta gaita que también están con el recall, no lo he mencionado.
Pero ahí puede haber un competidor, pero puede haber un competidor en el escritorio, o sea, en ordenadores.
Bueno, y no olvidemos que ChatGPT también se ha presentado como aplicación independiente, ha presentado su nueva versión, patatín y patatán, pero, y que se quiere meter en el mundo del asistente virtual.
Sí, pero yo ahí veo como
varios competidores ahí.
Como varios competidores, pero por vías distintas.
Ya sabemos lo que hay, que al final en el mercado triunfan 2.5.
Sí, pero por eso te digo lo de vías distintas. Al final, lo de ChatGPT va a seguir siendo una aplicación independiente. ¿Cuál es el éxito de los asistentes de voz? El que lo tengas ahí presente. O sea, sí, quiero
el
decir,
ecosistema.
No, más que
integrado en el aparato.
No, más que el ecosistema o la integración, es que tú no tengas que hacer ninguna interacción para que eso empiece a funcionar.
Ya. Sí, por eso.
Por eso, de los altavoces. Por eso tiene tanto éxito. Entonces, por esa vía, yo creo que el que se va a llevar la liebre va a ser Apple, porque con el mismo comando que estoy utilizando hasta ahora me va a dar respuestas mucho mejores.
Pero Apple todavía tiene que colocar todo el hardware y no es barato, precisamente. Por lo menos, hombre, en ese sentido, Google y Amazon ya llevan unos cuantos años haciendo un trabajo de campo de colocación de hardware, que en el momento en que ese hardware lo quieran vitaminar, la mitad del trabajo ya lo tienen hecho, porque ya al menos han conseguido que haya mínimo un altavoz, no en cada casa, como diría Bill Gates, con el tema de los ordenadores, pero muchísimas casas ya tienen un ecosistema preparado para su sistema. Y claro, tú no te plantearías irte a la acera de al lado, a no ser que tu ecosistema sea un pisapapeles y el acera de al lado esté en el país de las maravillas.
Claro, ahí también la cuestión va por barrios, porque por un lado, en la parte de altavoces es cierto que Apple está...
Y añado al altavoz todo lo que funciona con todo lo que hayas instalado en tu casa, claro, enchufes, claro, bombillas, termostatos y demás gaitas.
Por eso digo que ahí el tema va por barrios, porque con los altavoces están fuerísima del tema, pero Apple es el que más móviles vende todos los años en Estados Unidos. También es cierto que es una empresa americana y tienen esa visión, ¿no? Y a partir de ahí, además, el porcentaje de gente que tiene el último modelo del iPhone dentro de los que tienen iPhone es un porcentaje, pero abismalmente grande. Entonces, el hardware en esa parte ya lo... Por eso te lo segmento así como en cuadraditos, porque esto no va a ser, yo creo que no va a ser uno que gane, sino que cada uno se va a quedar de esta tarta gigantesca una porción chiquitita y van a decir, este es mi segmento, y en ese segmento van a ganar y van a ser los reyes. Apple probablemente en los móviles, OpenAI en la web, Microsoft en los ordenadores.
O sea, que tú crees que Google y Amazon van a caer de esta competición.
Google está más atrás que, no te digo, entre otras cosas porque no son capaces de hacer un proyecto coherente, porque cuando no están cancelando hardware que va con Android, de repente Android va hacia una vía que el hardware no va, y al final Gemini es un proyecto aparte de Android. Entonces, si no hay una cohesión y si no juntan a los grupos de desarrollo y dicen vamos a hacerlo así, ese es el mayor problema de Google, que son una empresa de familias y cada familia va por una parte. Y es que Amazon tampoco tiene un incentivo para llevar adelante esto, porque Amazon tiene mucho más dinero invertido y mucho más entrada de dinero por otras vías, y realmente están vendiendo hardware a precio de coste o más barato muchas veces, y más de una vez se ha dicho que Alejandra les hace perder dinero. Entonces, ¿vamos a meter más dinero en un proyecto que ya nos ha hecho perder un montón de dinero? Uf, no lo veo, ¿eh? Bueno. No lo veo, por lo que sea.
interesante de todas formas. No pierdan de vista el inicio de la próxima temporada.
No, y no sé si vamos a hablar de mucho más, porque
hemos hecho el grupo de inteligencia artificial y llevamos unos cuantos programas que no hemos hablado, ¿eh? Sí, y está, sí. Que yo me resisto y ala, me habéis colado la inteligencia artificial.
No, pero por lo que decía Borja, ¿no? Porque sí. Al final esto es una de las cosas que dices, esto realmente puede ser por donde vaya, en un sentido más práctico, el tema de la inteligencia artificial.
O sea, que por una vez acerté cuando dije que la inteligencia artificial era el futuro.
Bueno, ya veremos.
A ver, ¿sabes cuál es el problema? Que inteligencia artificial, desde el momento que tú tienes un aparato procesando cosas, tú le pones un nombre rimbombante y eso ya es inteligencia artificial. ¿Qué es el machine learning? Machine learning es básicamente programación cíclica. Entonces, no sé, le ponemos un nombre guay y ya es el futuro. Pero es que,
claro.
Pero es que inteligencia artificial es esto que tengo en las manos. Tengo un portátil en las manos. Quisir, no sé. A partir de qué de toda esta de los modelos de creación de lenguaje, de creación de textos. ¿Qué es el futuro? Porque ha sido lo que más ha estallado en este momento. Pues ahí no lo sé. ¿La inteligencia artificial es el futuro? Pues sí, si quieres te doy la medalla. Pero es una victoria pírrica, Borja. O sea, ha sido apostar el caballo ganador. Genérica.
Bueno. Gracias, acepto la medalla de todas formas.
Muy bien.
Uy,
pues con esto terminamos la sección de noticias. Uh-huh. Ha habido más cosas, pero la verdad es que tan interesante como esto no os podemos contar nada más. Es que recasco, Borja, y hasta
muchas
la próxima.
Gracias.
No sé si habrá inteligencia artificial en el futuro, pero seguro que yo sí estaré para verlo. Hasta luego.
Hasta luego.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Me reía yo durante esta sintonía, Miquel, porque ajá. Tú lo que quieres es que el resto renueve, pero yo no, ¿no? Bueno,
¿por qué?
Ahora os cuento la movida, pero la verdad es que un programa muy interesante. Agradecer, vamos a aprovechar estos últimos minutos de este programa para agradecer la aportación de la Asociación Euskal Haki, de Roberto, que nos han traído durante toda esta temporada estas secciones tan interesantes de ciberseguridad y de Mundo Podcast, respectivamente. Y con esto terminamos este programa y con este track que ya está sonando, que sí. Ya lo tenemos de fondo. Voy a intentar reproducir fonéticamente, aproximadamente.
Tú a lo que puedas, sí. A mí, la verdad es que a mí me trae mucha nostalgia esto. Es una cosa.
¿El qué exactamente? ¿El sonido?
Pues el sonido Spectrum. Y del Spectrum. Y fue mi primer ordenador así. De juegos, porque era lo que usaban en aquel entonces, con 16 añitos.
Hasta aquí estamos bien, es decir, sí. El sonido lo tenemos, el sí. Spectrum, perfecto. La canción que estáis escuchando se llama Bethex Backpad B. ¿Vale? Los autores son EA, pero no EA de los juegos, sino EA Grupo Antares.
Sí.
Y se ha presentado en la Party Die Halt Demo Party celebrada en Nizhny Novgorod, en Rusia.
Bueno, es que con en Rusia, ¿qué nombre quieres? ¿Que se llame yo Naval Moral de la Mata? Pues no, tiene que ser un nombre así.
Pero tú no te has enterado de las sanciones que hay. Bueno, en fin. Disfruten de la música, que es lo importante, y de este track, de esta canción hecha por ordenador. Y disfruten también del próximo, que va a ser el último programa de la temporada.
De la temporada.
De Enredando. Hasta la próxima y hasta entonces, agur.
Agur.